Usuarios en redes sociales reportan que los estudiantes de las universidades tecnológicas de Sharif se movilizaron al grito de muerte a Ali Khamenei, muerte al dictador. No tengan miedo, estamos todos juntos y libertad, entre otras expresiones. Irán Internacional informó que las fuerzas del régimen empezaron a reprimir una vez más a los manifestantes para descomprimir esta marcha. Las concentraciones en universidades, reportadas tanto por medios locales como por la diáspora, siguieron a un movimiento de protesta masivo que el mes pasado fue reprimido por el régimen y dejó miles de muertos.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Hace algunos instantes, un incendio obligó al rescate de 8 personas desde una lancha en el lago Villarrica. A 6 fallecidos aumentó el saldo del fatal accidente que aún mantiene a 15 personas internadas tras la explosión de un camión de gas en Renca. 2 de los 3 desaparecidos fueron reconocidos por sus familiares. Un hombre fue asesinado a disparos mientras se encontraba a bordo de su vehículo en la comuna de Pudahuel. El crimen ocurrió después de un partido de fútbol. En Puente Alto, en tanto, un hombre fue acribillado al interior de un local de comida rápida. Ante la revocación de la visa, el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, y a otros 2 funcionarios, ex cancilleres y expertos, se calificaron como inédito el actuar de Estados Unidos, señalando que constituye una advertencia a la administración entrante de José Antonio Kast. La Corte de Apelaciones de Antofagasta anuló la resolución del primer tribunal ambiental por Dominga, ordenando un nuevo pronunciamiento de este órgano. El gobernador de la región de Aysén, Marcelo Santana, defendió la zona franca como eje estratégico para el desarrollo de esta región.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Exactamente 20 horas con 2 minutos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Con capacidad completa se realizó el primer viaje turístico del tren entre Valdivia y Antilwe. Habrá otra salida el sábado 28 y desde el gobierno llamaron a los municipios a trabajar con las futuras autoridades para asegurar la continuidad del servicio. Diego Malverde con la información.
Durante la mañana de este sábado comenzaron a llegar los pasajeros a Avenida Ecuador. Algunos emocionados, otros ansiosos para abordar los coches e iniciar un viaje al pasado en el tren del recuerdo rumbo a Antilwe. Cerca de las 10 de la mañana se sintió el pitazo que dio el vamos al lento pero reconfortante movimiento de los coches rumbo a la comuna de Los Lagos, en un ramal icónico del patrimonio ferroviario de la región. Mientras a orilla de la vía había personas saludando a los viajeros, a bordo se disfrutaba del recorrido que tuvo la primera parada en Huellelhue, donde emprendedores locales esperaron con verduras, frutas, mote con huesillo, pay de limón, kuchen y otras delicias para continuar el viaje hacia Pishuinco, donde también había puestos. Justo a la hora de almuerzo, el convoy llegó a Antilwe, como en la mejor época del ferrocarril, donde las tortillas ya salían del horno, la cazuela estaba lista, junto a otras preparaciones en la muestra costumbrista. Se trata del primero de 2 viajes turísticos anunciados para febrero. Desde marzo, con cambio de gobierno de por medio, el futuro de este servicio es incierto. El delegado presidencial Jorge Alvial llamó a las autoridades locales a mantener un trabajo en conjunto para que el tren siga circulando.
Las nuevas autoridades y las instituciones que van a quedar acá, que son los municipios de Valdivia y Los Lagos, y por supuesto el gobierno regional, se articulen adecuadamente para poder trabajar con la próxima administración, con la empresa Ferrocarriles del Estado, de manera colaborativa. Eso lo quiero reiterar, porque aquí nosotros trabajamos fuerte con EFE. de manera central para recuperar la vía.
El siguiente viaje del tren turístico será el sábado 28 de febrero, aunque al menos hasta el cierre de esta nota, la venta de pasajes aún no estaba disponible en el sitio web trendelrecuerdo.cl. En el viaje de este sábado 21 hubo 162 pasajeros que disfrutaron de la experiencia. ¿Qué ocurrirá de marzo en adelante? Aquello aún no se sabe, pero son muchas las personas que esperan que se mantenga este servicio que hace recordar la época dorada del ferrocarril en la región.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El gobierno confirmó que la próxima semana se reanudará el servicio del Balseo San Javier entre Mafil y Los Lagos. Desde finales de enero está suspendido el balseo que cruza el río Calle Calle, conectando ambas comunas por temas administrativos. La última licitación terminó el 31 de enero y se esperaba que a los pocos días el nuevo operador se haga a cargo, pero cuando estaba listo, desistió. Luego se solicitó un aumento del subsidio que entrega el Estado a través del Ministerio de Transportes para que resulte atractivo en términos económicos a los operadores participar en el proceso para adjudicar el servicio. Febrero entra en su recta final y a más de 20 días de la suspensión del balseo, la próxima semana retornará. Así lo informó el delegado Jorge Alvial, explicando que solo están a la espera del decreto del Ministerio de Transportes, añadiendo que ya hay un operador adjudicado.
Lo que estamos esperando es que el Ministerio de Transporte nos entregue el decreto del subsidio, porque tuvo que aumentarse, que va a estar, según lo que me indicó el Seremi, lunes o martes, listo para que nosotros con ese documento hagamos el contrato. No podemos hacerlo sin ese documento. Posiblemente podría partir el martes, dependiendo si nosotros el día lunes recibimos temprano el documento, generamos el contrato, lo firmamos inmediatamente.
La autoridad recalcó que el nuevo operador ya tiene personal contratado y la balsa está en condiciones técnicas para reiniciar su servicio, por lo que, firmado el contrato, comenzará a operar de inmediato. El retraso en la reanudación del balseo ha provocado molestia en habitantes de los sectores afectados, sobre todo tras el incendio forestal ocurrido días atrás en Pupunahue, comuna de Mafil. Al lugar acudieron bomberos de Antilwe, pero según dirigentes vecinales, si la balsa hubiese estado funcionando, habrían demorado cerca de 20 minutos en llegar, pero como tuvieron que tomar un camino más largo por Los Lagos y la Ruta 5, tardaron más de una hora en llegar al lugar de la emergencia.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Organizaciones animalistas piden suspender los fuegos artificiales de la noche valdiviana, argumentando su impacto en la fauna silvestre, animales de compañía, comunitarios y personas neurodivergentes. Desde el Consejo Municipal existen posturas divididas frente a la solicitud. Bajo la consigna "En una ciudad humedal, la pirotecnia mata", cerca de 10 organizaciones animalistas y medioambientales impulsan una campaña para eliminar el show de fuegos artificiales de la noche valdiviana. Argumentan que 15 minutos de explosiones ininterrumpidas generan efectos severos en una comuna reconocida como la primera ciudad humedal de Latinoamérica bajo la Convención Ramsar. La vocera regional de la Fundación de Abogados por los Animales, Camila Ahumada, explicó que entre los planteamientos que a su juicio sustentarían la medida, se señala que la región de Los Ríos concentra cerca del 73% de las aves acuáticas registradas en Chile y que las explosiones nocturnas pueden provocar vuelos desorientados, colisiones, abandono de nidos y fracaso reproductivo. También se alerta sobre el riesgo para especies como el huillín, en peligro de extinción, y sobre la liberación de metales pesados que decantan en el agua y los sedimentos. Agregó que a nivel urbano en Valdivia existen más de 73.000 perros con dueños, sin considerar aquellos abandonados, y que la evidencia científica indica que más del 75% de dichos animales experimenta miedo o estrés frente a fuegos artificiales. Según Ahumada, estos factores planteados no fueron considerados por el municipio, lo que a su juicio hacen incompatible el espectáculo pirotécnico con el compromiso ambiental de ciudad humedal asumido por la comuna.
La verdad que es un espectáculo de pirotecnia, con el impacto que genera, es completamente incompatible con la declaración de ciudad humedal. O sea, estamos hablando de que no solo, como digo, es ruido, sino que también es un impacto enorme para cualquier tipo de animales, tanto animales de compañía, fauna silvestre, y es por eso que levantamos esta campaña.
Desde el Consejo Municipal, el edil Lucio Sangüesa manifestó que comparte el fondo del planteamiento, aunque reconoció que suspender el espectáculo a estas alturas es complejo por tratarse de una licitación ya adjudicada.
Yo creo que debemos avanzar a una sociedad sin fuegos artificiales. En muchos países se ha hecho, es más caro, naturalmente implica invertir en nuevas tecnologías, pero creo que es necesario. Si tú me preguntas por los tiempos actuales, es muy complejo que una licitación, la cual ya está adjudicada, se pueda bajar a estas alturas, pero creo que hay que avanzar en el próximo año hacia buscar alternativas que sean mucho más medioambientalmente sostenibles.
Postura distinta expresó el concejal Renato Chavarría, quien señaló que si bien las preocupaciones ambientales son legítimas, a su juicio no existen antecedentes concluyentes que acrediten un daño significativo derivado del espectáculo pirotécnico.
Yo creo que si el día de mañana existiera evidencia clara de que el espectáculo genera un daño significativo y comprobable, definitivamente habría que tener la conversación. Pero hasta ahora, y con todo el respeto que tienen las organizaciones que adhieren a él, son posibles cosas que pueden ocurrir más que hechos documentados o presentando estudios o algo por el estilo. Creo que lo importante aquí es verlo con prudencia más que entrar a conversar de inmediato sobre posibles cosas que pueden ocurrir.
La vocera regional de la Fundación Abogados por los Animales recalcó que existen alternativas como espectáculos de drones o mapping que permitirían mantener el carácter festivo sin generar los efectos negativos asociados a la pirotecnia. Además, aclaró que la campaña que están impulsando apunta no solamente a este año, sino a instalar la discusión de cara a futuras versiones de la tradicional fiesta fluvial, considerando que el espectáculo para 2026 habría contemplado una inversión cercana a los 70 millones de pesos. El Consejo de Desarrollo de la Costa llamó a los servicios públicos a ejecutar proyectos que permitan hermosear y mejorar las localidades de esa zona. Durante el verano, son miles las personas que llegan a disfrutar de los atractivos naturales que ofrece la costa de Valdivia, pero a su juicio del Consejo de Desarrollo falta algo. La queja surgió desde la organización social cuya presidenta, Laura Gómez, indicó que las principales intervenciones artísticas o culturales en la zona son iniciativas de la propia comunidad o de fundaciones, por lo que a su juicio falta gestión pública. Según la dirigenta, se requiere una estrategia de trabajo público para desarrollar más iniciativas o potenciar lo que ya existe, poniendo como ejemplo intervenciones culturales en la Costanera de los Molinos o el Festival de las Plantas que se desarrolla en ese sector.
Nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿y cuándo es que vamos a tener realmente una Costanera de los Molinos que más que por una obra de intención colectiva y particular nos dé un espacio digno para el territorio valdiviano costero y sobre todo para los turistas que nos visitan? Pero también nos preguntamos, ¿cuándo es que la costa va a tener, desde el punto de vista de la gestión pública, una línea estratégica de desarrollo que posicione desde sus bases este tipo de aspectos que son fundamentales para la identidad de la costa de Valdivia?
Laura Gómez añadió que en la costa de Valdivia existen múltiples organizaciones culturales que desarrollan un trabajo que muchas veces es anónimo y financiado con sus propios recursos o el apoyo de privados, por lo que además de los atractivos que ya ofrece la costa de la capital regional, desde su punto de vista, se debe fomentar la ejecución de proyectos públicos que permitan ampliar la oferta cultural y artística en los múltiples sectores que dan vida al borde costero de la comuna de Valdivia.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200.
análisis y profundidad. Radiograma.
Dirigentes del turismo en Panguipulli y Futrono aseguran que el mes de febrero ha sido bueno, con un aumento en la cantidad de turistas en comparación con enero. El detalle con Diego Malverde.
El término del verano se avecina y las cuentas del segundo mes del año son alegres en los presidentes de las cámaras de turismo de dos de las comunas de la zona lacustre de la región. Restaurantes y alojamientos llenos, igual que las playas. Veraneantes paseando por las calles, comprando artesanías y disfrutando de las muestras costumbristas y festivales son parte de lo que se aprecia en la precordillera. En conversación con la radio, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de la ciudad de Panguipulli, Germán Avendaño, indicó que febrero ha traído más turistas y con ello mejores ingresos en los asociados a la Cámara, a diferencia de lo ocurrido en enero.
Contentos porque eso permite, ¿cierto?, estar tranquilos y pensando siempre en que lo que hay que mejorar es enero. Yo creo que siempre estamos al debe, partimos muy tarde enero, la gente no sale mucho en enero y es la segunda, obviamente la quincena efectiva, pero febrero es el mes en que realmente el comercio, el turismo se activa un 100%.
Una situación similar se registra en la comuna de Futrono, donde el presidente de la Cámara de Turismo, Luis Brañas, confirmó una ocupación de hasta el 100% en los alojamientos. A su juicio, resulta clave la realización de eventos y shows a lo largo del verano para mantener el interés de los turistas.
Bueno, una ocupabilidad del 100%, con algunos casos de que algunos huéspedes han tenido que volverse por no haber dónde hospedarse. Eso te demuestra que el destino cada vez va creciendo más que esto. Esto hace que febrero sea más al 100% cuando las actividades no se concentran solamente en una semana o en un fin de semana.
El balance final del verano 2026 ocurrirá durante marzo, pero con solo una semana de febrero por delante, las cifras ya son positivas en ambas comunas. En Valdivia, en tanto, se espera un aumento en la llegada de turistas durante los próximos días, tal como resulta habitual en años anteriores por la realización de la Noche Valdiviana para despedir el verano.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
En otro ámbito, los nuevos directores de establecimientos educacionales públicos en la provincia de Valdivia recibieron una inducción previo al inicio de clases. Los seis nuevos directores recibieron capacitación en los ejes de gestión de desarrollo de las personas, planificación y control, administración y finanzas, e infraestructura y mantenimiento. Cada eje fue visto por su respectiva unidad informando sobre los procesos de trabajo con las comunidades educativas. Según información entregada anteriormente por el director ejecutivo de SLEP, Juan Carlos Durán, durante 5 años los directores estarán encargados de administrar los respectivos recintos educacionales para los que fueron seleccionados. En conversación con Radio Bio Bio, el nuevo director del Liceo Bicentenario Ciudad Los Ríos, Miguel Alarcón, indicó que las jornadas de capacitación tienen como objetivo comprender cómo opera el sistema de educación pública para ayudarlos a administrar y gestionar los liceos correctamente. Además, indicó que a su juicio la inducción fue positiva, pues en la educación particular subvencionada no le había tocado una capacitación de este tipo.
Sobre todo para mí, que vengo ingresando desde el tema particular subvencionado, es algo relativamente nuevo, porque hay similitudes, pero obviamente el sistema público es distinto. Entonces, yo valoro mucho la inducción, porque generalmente uno cuando llega a los colegios, y me ha pasado en otros establecimientos particulares subvencionados, tú llegas y partes en marzo sin ninguna información. Entonces, en la marcha te vas dando cuenta de cómo funciona el establecimiento. Me ha servido para poder entender, como te digo, el funcionamiento del sistema y no llegar sin nada.
Recientemente, el SLEP anunció 3 nuevos directores seleccionados por alta dirección pública. Se trata de Rosemary Fábrega en el Instituto Italia, Óscar González para el Liceo Armando Robles Rivera y Bernardita Hernández en el Liceo Técnico. En total, son 6 nuevos directores que fueron seleccionados para ejercer a partir de marzo en distintos recintos educacionales públicos.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
pronóstico del tiempo. ¿Cómo estará el tiempo en nuestra zona para mañana martes, para mañana domingo 22 de febrero, mañana domingo 22 de febrero, 26 grados en la capital de la región, en Valdivia, la máxima 11 grados, la mínima, en Cornal 11 grados, la mínima 22, la máxima 27 grados, la máxima en San José de la Mariquina, 9 grados, la mínima 25 grados. Tendrá la temperatura máxima en la comuna de Los Lagos, 10 grados la mínima, 11 grados la mínima y 23 grados como máxima en Futrono. En tanto, en La Unión, 11 grados serán la temperatura mínima que registrará y 26 grados la temperatura máxima. En Panguipulli, 10 grados la mínima, 25 la máxima.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Angostamiento en la Ruta 5 Sur, trabajos en el kilómetro 869 Norte a Sur, sector Pichirropulli-Paillaco, tránsito habilitado solo por pista izquierda. Tránsito fluido con trabajos viales activos en la Ruta 5. Tiempo favorable hasta el momento, Ruta 5 Sur. Como recomendación, mantén siempre tu chaleco reflectante a mano, ya que ante cualquier problema debes colocártelo si te debes bajar de tu vehículo.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Hasta acá la presente entrega de Radiograma Vespertino. Agradecemos su sintonía. Ya viene Biobío Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes.
En el fútbol internacional, la Premier League, el Manchester City ya se siente favorito a ganarla. La cacería del Arsenal ha comenzado y el triunfo contra Newcastle con un doblete de Nico O'Reilly dejó a los de Pep Guardiola a solo 2 puntos de distancia, con la posibilidad de estrechar el cerco contra el Arsenal y castigar el pinchazo de los de Mikel Arteta contra el colista, el Wolverhampton Wanderers. El City no falló, volvió el equipo que huele la sangre y va por su presa, el conjunto infalible que cuando hay un título sobre la mesa siempre va por él. Campeones de 6 de las últimas 8 ligas, este City quiere más y lo dejó claro ante el Newcastle, un rival siempre peligroso desde el inicio, con una alineación ofensiva con doble punta, con Haaland y Marmoush, pero con un goleador inesperado, el canterano O'Reilly. El contraataque, el polivalente jugador culminó con un pase de Marmoush que atrapó y recibió y despistó a los defensas para abrirse paso. Este recibió la frontal y colocó la pelota junto al poste. La alegría del Arsenal no duró mucho, claro, porque había empatado el equipo de Newcastle. O'Reilly se destapó en otro registro con un movimiento de 9 en el punto del penal. Giró el cuello para cabecear el cuero lejos de los dominios de Pop. El centro lo habría puesto un Haaland que, pese a no llevar el sello de goleador, se llevó mucho halagos por el pase gol. Sonríen los salvos en el fútbol nacional de Liga de Primera porque derrotó a O'Higgins por 1-0 en el Estadio El Teniente en el duelo válido por la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026. La victoria le permite a los salvos de Fernando Ortiz sumar 9 puntos y llegar a la cima del torneo, puesto que comparten de momento con Huachipato. En tanto, el capo de provincia se queda con 6 unidades en el octavo lugar. Los primeros minutos fueron de dominio total con Francisco González como principal arma en ataque. El delantero tuvo un disparo rápido en el palo, pero el cacique fue ordenándose sobre el terreno de juego y empezó a tomar protagonismo, llevando algo de peligro con Maximiliano Romero como solitario atacante. En el segundo tiempo, Colo Colo abrió la cuenta a los 54 minutos. Joaquín Sosa atacó sin marca y remató al arco celeste. La pelota se le escapó a Carabalí y Claudio Aquino concretó el 1-0 en un rebote. En el último minuto de descuento, Fernando De Paul evitó en 2 oportunidades el gol celeste con notables atajadas que de la nada tuvo el conjunto local. O'Higgins pareció acusar el cansancio o la preocupación por su serie de Copa Libertadores ante Bahía. Los celestes deben viajar a Brasil para cerrar la llave este miércoles 25. En tanto, Colo Colo, el domingo 1 de marzo, se medirá en el primer clásico de la Liga de Primera ante Universidad de Chile. Y en el tenis, este sábado se realizó el torneo Chile Open ATP 250 que se disputará en San Carlos de Apoquindo. El lunes 23 de febrero será el día en que comience el cuadro principal donde 5 tenistas nacionales buscarán gritar campeón. Destacan en la ronda inicial un prometedor duelo entre Alejandro Davilo, 68 de ranking, y Tomás Guante, Tomás Barrios, 107. Será el sexto encuentro entre ambos. El historial indica que el chillanejo ha derrotado 4 veces a Jano. Por su parte, Cristian Garín debutará entre el argentino Juan Manuel Cerúndolo. Ambos nunca se han enfrentado en el circuito. En tanto, Nicolás Jarry aún no sabe quién será su rival. El príncipe tiene que esperar un jugador proveniente de la quali. Por su parte, Matías Soto desafiará al argentino Tomás Echeverry. El Chile Open se inicia este lunes 23 de febrero. La programación de los duelos de primera ronda aún no está definida.
La radio sirve a sus auditores.
La Junta de Vecinos número 100 Villa Austral cita a reunión extraordinaria para este domingo 22 de febrero a las 19 horas en la sede social, informa la directiva. En la radio se encuentran documentos a nombre de María Castelblanco y Nicole Valderas. Se pueden retirar en horario de oficina en Aníbal Pinto 1664. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
¿Buscas una forma sólida y confiable de diversificar tus ingresos? En Aures Joyería puedes invertir en lingotes de inversión Orolei 999,9. Una alternativa real para proteger tu dinero de la inflación. Construye hoy la tranquilidad financiera de tu mañana con Aures Joyería, la joyería de Chile.
Yeah. en iTunes.
Compartiendo esta tarde en Bio, 20:31, y vamos a adelantar algo del Festival de la Canción de Viña del Mar, que se viene, que comienza mañana, y el lunes hay un show bastante esperado por muchos, todo el mundo que escuchaba música en los 80, porque va a estar presente el dúo Pet Shop Boys, que revela detalles de lo que será su presentación en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Vive uno de los momentos más esperados el festival desde la confirmación del cartel a Pet Shop Boys, que será el número angloestelar de la segunda noche programada para el lunes 23 de febrero en la emblemática Quinta Vergara, además con un show con de cierre de otra buena banda como Bomba Estéreo. La presentación que abrirá la jornada junto al humor de Rodrigo Villegas y los caribeños de Bomba Estéreo promete una mezcla de pop electrónico y energía colectiva que trasciende generaciones. Los británicos de Neil Tennant y Chris Lowe reflexionan sobre la reflexión actual entre música, público y contenidos sociales. Realmente no hay nadie cantando canciones de protesta. Es una de las frases más citadas de su discurso. Una observación que encuentra eco en la evolución del consumo de música en vivo. Dicen los Pet Shop Boys que si bien hoy la audiencia latinoamericana disfruta canciones sobre experiencias personales y estados de ánimo, los músicos británicos demuestran una fuerte tendencia a entonar consignas culturales y políticas, transformando los shows en espacio de canto colectivo con identidad social. La dupla subraya que el público de la región son una de las mejores multitudes del mundo, con pasión propia de quien canta, aplaude a gran ritmo y se entrega también al ritmo, como si estuviera en un estadio de fútbol, dicen los Pet Shop Boys. La declaración llega en un contexto donde muchos espectáculos globales intentan redefinir su repertorio para audiencias masivas, ya que no buscan simplemente, entre comillas, protestar desde el escenario, sino celebrar, consolar y compartir emociones individuales. Los músicos añaden que les gusta integrar elementos de canto colectivo, a veces comparable a cánticos de la hinchada futbolera. Por eso genera una atmósfera vibrante sin depender de la consigna ideológica. Durante su paso por Chile en 2023, el dúo transformó el Movistar Arena en una pista de baile con una impresionante lista de éxitos que incluyó West End Girls, Bay Boring, It's a Sing, considerando su reputación que de provocar que múltiples y multitudes canten sin miedo. En Viña 2006, aunque el setlist oficial aún estaba confirmado, es probable que repasen clásicos de su extensa trayectoria junto a selecciones que invitan a la participación del público, confiando en que la gente se sabrá muchas de las canciones. Este lunes vamos a estar repasando todo el programa, pero este lunes para el mundo ochentero, sin duda es un lujo, un espectáculo. Chris Lowe y Neil Tennant, los Pet Shop Boys, que abrirán la segunda jornada del Festival de la Canción de Viña del Mar en su versión 2026, que comienza mañana.
Solo menos en un rato.
hablando del Festival de la Canción de Viña del Mar, que mañana ya comienza, domingo 22, con Gloria Estefan comenzando y abriendo los fuegos. Estefan Kramer, que lo comentábamos acá el día jueves, estuvo de cumpleaños. Y Matteo Bocelli, los Pet Shop Boys, de quienes estamos esperando también ahí en lo personal. Estoy esperando ese show de los Pet Shop Boys abriendo en los fuegos el lunes 23. Rodrigo Villegas en el humor y Bomba Estéreo. El martes 24 abre los fuegos Jesse Joy. En el humor, el comediante venezolano Esteban Duch. Y también los N-Mix cerrando esa noche. El miércoles 25 lo abre Juanes. La cuarta jornada del Festival de la Canción de Viña del Mar. En el humor, la comediante Hasa Sumatra. Y también, ¿qué personajes? Cerrando el popular la banda argentina, ¿qué personajes? Ese miércoles 25. El jueves 26, Mon Laferte abriendo los fuegos. ¿Cuánto estará en el escenario? ¿Cuánto es lo que va a estar ahí en el escenario Mon Laferte? Se espera, obviamente, una de las cantantes, músicas más esperadas en esta versión 2026 del Festival de la Canción de Viña del Mar. En el humor, Piare con P.I., cerrando Yandel Sinfónico. Y el viernes 27 termina la sexta jornada del Festival de la Canción de Viña del Mar con Paulo Londra. En el humor, Pastor Rocha, como le irá a ir a Pastor Rocha. Y el cierre con Pablo Chili y Milo J. El programa del Festival de la Canción de Viña del Mar 2026. La parrilla día por día de este festival, que se espera obviamente tener una sintonía esperada, aunque ha competido en los últimos tiempos también con una serie de festivales que ha transmitido, por ejemplo, Chilevisión. Ayer transmitió el Festival de Limache, Se Vive el Folclor, también de la región de Valparaíso, o también lo que transmite TVN con Olmué todos los años, el Festival de la Patagonia, el Festival de las Condes. Ya no solamente es el único festival que está supeditado a la televisión y al espectáculo. La parrilla programática del Festival de la Canción de Viña del Mar, el festival latino más grande del mundo, que comienza mañana, domingo 22, en la Quinta Vergara, en Viña del Mar.
Paranoico igual, no quiero.
A esta hora de la tarde, noche, en Valdivia, la capital de la región de Los Ríos, donde estamos haciendo esta jornada de 21 de febrero, a puertas ya del Festival de la Canción de Viña del Mar, y con Pet Shop Boys como número estelar en la parrilla, y también Gloria Estefan. La pregunta del millón es: ¿qué sucede con la gaviota de platino? ¿Se acuerdan que el año pasado se le entregó a Miriam Hernández y hubo toda una ceremonia casi administrativa, porque la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, tuvo que firmar un decreto alcaldicio? Le llevaron incluso, no recuerdo muy bien el hecho, pero le llevaron un decreto alcaldicio donde autorizaba a entregarle la gaviota de platino, en este caso a Miriam Hernández, la segunda chilena que recibe este galardón. Pero fue todo un show que forma parte de alguna manera de los anales del Festival de la Canción de Viña del Mar, más bien de las anécdotas del Festival de la Canción de Viña del Mar, que ha pasado por tantas situaciones de controversia, y esa que también demoró harto el show. El certamen, que se desarrolla hasta el viernes 27, contará, como lo decíamos, con Gloria Estefan y Pet Shop Boys, Mon Laferte como números estelares. Pero ¿qué es la gaviota de platino? Es el reconocimiento más alto que se puede entregar en el festival. Se otorga después de la gaviota de plata y la gaviota de oro, que a veces se entrega muy fácil. Así se cantan 4 o 5 canciones y empieza a hacer este juego con las manitos, ¿cierto? De gaviota de plata y después de gaviota de oro. Pero no forma parte automática del protocolo. En toda la historia del certamen solo se ha concedido en 5 ocasiones, lo que refuerza su carácter excepcional. Según su decreto, el 1530 de la Municipalidad de Viña del Mar, el galardón se entrega únicamente en situaciones muy excepcionales, y además debe existir una solicitud explícita del público presente en la quinta. Y el reglamento establece algunas condiciones fundamentales: al menos 30 años de trayectoria artística. Y Mon Laferte no se le puede entregar entonces. Se busca reconocer carreras sostenidas en el tiempo con impacto cultural y evolución constante dentro de la industria musical, y un vínculo profundo con el festival. No basta la trayectoria, debe existir una relación especial y consolidada con la historia del certamen, ya que por presentaciones anteriores, memorables o una conexión evidente con el público de Viña. Claro, en este caso, los Pet Shop Boys, que viene más como a un festival, como a un concierto, ¿cierto? Quizás no lo que sucedió con Maroon 5 o con Morrissey, ¿cierto? Que se negaron derechamente incluso a los VIs a recibir los premios. En fin, porque entienden, tienen otra lógica de vienen casi a hacer un mini concierto. En esta edición cumplen el requisito de los 30 años de trayectoria los Pet Shop Boys, Gloria Estefan, Juanes y Yandel. Así es que Gloria Estefan podría perfilarse con aquello. No se sabe si habrá una entrega oficial de la gaviota esta de platino que se entrega, ¿cierto?, en términos de excepción, como ha ocurrido y como ocurrió el año pasado. Todo dependerá de la reacción del público y del consenso entre la municipalidad y la producción del festival, esta famosa gaviota de platino. ¿Qué dice el reglamento y qué artistas podrían recibirla? ¿Qué artistas la han ganado? Vamos a ir con aquello. Luis Miguel, en 2012, fue el primero en recibirla, celebrando sus 30 años de carrera artística. Me acordé del bochorno también de la entrega del galardón a Miguel Bosé. Ojalá no vuelva a ocurrir algo así en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Isabel Pantoja, en el 2017, que recibió el galardón en un emotivo homenaje que también recordó al fallecido Juan Gabriel. El premio póstumo, el año 2019, a Lucho Gatica, que se le entregó a su sobrino Humberto Gatica, reconocido como el rey del bolero. Los Jaivas, en el año 2023, primera banda y chilenos en recibir en el marco de sus 60 años de trayectoria. Y el año pasado, como lo estábamos comentando, la gaviota de platino recayó en manos de Miriam Hernández, la primera mujer solista en recibir este premio, consolidando su trayectoria en el Festival de la Canción de Viña del Mar, que comienza el día de mañana.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio, todo el día, todos los días. En tus vacaciones, cada minuto lo compartimos con noticias y la mejor música.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Se acabó. Despierto y siento que lo que vivimos fue un tiempo en el seno del amor. Oh, no. Te acercas y me pides disculpas para sanar. Y yo acepto que no tengo paciencia para escuchar. ¿Por qué dijiste todas esas cosas que un día dieron fin a nuestro amor? Si sabes que no cambio corazón, me alejo para siempre de tu vida. Así hay más espacio para hacer caminos nuevos, firmes, sin memoria, que den un buen futuro para ver. Oh, no. Te acercas y me pides disculpas para sanar. Y yo acepto que no tengo paciencia para escuchar. Oh, no. Te acercas y me pides disculpas para sanar. Y yo acepto que no tengo paciencia para escuchar. Aléjate, ya termina con esto. Me guardo el respeto que te di. No seas la causante de mis males y acepta de una vez que este es el fin. Oh, no. Te acercas y me pides disculpas para sanar. Y yo acepto. tanto que no tengo paciencia para escuchar. Oh no, te acercas y me pides disculpas para sanar. Y yo acepto que no tengo paciencia ni memoria. No hay más nada.
Desmenuzando algunos de los detalles de esta versión del Festival de la Canción de Viña del Mar, que comienza mañana y que también, por supuesto, siempre va a ser transmitido por la televisión. Además de los que abren mañana el show, va a estar también Lore Estefan, Mateo Pocelli, que llegó a Viña y que protagonizó también ahí una coqueta escena con reconocida animadora de la televisión chilena. El músico italiano llegó el día 20 de febrero al aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, donde una parte de su fanaticada estaba esperando para conocerlo. Cabe recordar que el músico de 28 años participó y se hizo más bien conocido junto a su padre, Andrea Bocelli, en la edición 2024 del Festival de la Canción de Viña del Mar, en uno de los shows que quedaron para la historia del certamen. Se presenta mañana 22 en el Festival de la Canción. En esta ocasión, el artista viene sin compañía para demostrar así su talento y presentar a todo Chile la interpretación de su primer disco en español, Enamorarse. Bocelli llegó al aeropuerto Arturo Merino Benítez y saludó a todos, muy feliz y emocionado de volver a Chile. La última vez viví momentos increíbles y espero poder dar otra vez una emoción positiva y bella, dice el músico italiano, que claro, por primera vez se presenta en solitario, ya que, vamos a reiterarlo, se presentó por primera vez el año 2024 junto a su padre Andrea Bocelli en uno de los hitos más importantes, yo diría, de caridad de los últimos años, de la última década más bien, del Festival de Viña. Mateo Bocelli entonces también, que abre fuegos mañana junto a Gloria Estefan en el certamen viñamarino.
no wax on a saxifrage. The longest way, waiting on the wind to turn my page. Steady your sails for the butterfly flap. Whatever you do, don't close that gap. I'm dreaming of a woman, but she's just my nap. Your ship is in, waiting on the tide so I can swim.